Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Manifiesto Comunista es un panfleto político escrito por Karl Marx y Friedrich Engels para la Liga de los Comunistas y publicado por primera vez en 1848. Breve, polémico y programático. No pretende ofrecer un estudio económico exhaustivo, sino explicar una interpretación de la historia. Diagnosticar las transformaciones provocadas por el capitalismo industrial y defender una orientación revolucionaria para la clase trabajadora. Su tesis central sostiene que los conflictos entre clases sociales han impulsado los grandes cambios históricos y que la burguesía y el proletariado son las fuerzas antagonistas, decisivas de la época moderna. El texto combina análisis histórico, crítica ideológica y llamada a la organización política. También polemiza con corrientes socialistas de su tiempo y delimita la posición comunista frente a ellas. Su relevancia procede tanto de la influencia que ejerció sobre movimientos obreros y revoluciones posteriores como de la fuerza de su análisis sobre mercados globales. Concentración económica y desigualdad. Debe leerse como un documento situado en el siglo XIX y como una intervención decisiva en la historia del pensamiento político. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la lucha de clases como principio de interpretación histórica. El argumento más conocido del libro afirma que la historia de las sociedades existentes ha estado marcada por la lucha entre clases con intereses opuestos. Marx y Engels no presentan este conflicto como una mera rivalidad moral entre individuos, sino como una consecuencia de la posición que grupos distintos ocupan en la producción y en la propiedad. Quien controla los recursos productivos dispone de una capacidad estructural para organizar el trabajo y apropiarse de sus resultados. Quien carece de ellos debe vender su fuerza de trabajo para subsistir. El manifiesto resume etapas como la sociedad antigua, el feudalismo y la modernidad burguesa, para mostrar que los órdenes sociales cambian cuando sus tensiones internas se vuelven insostenibles. Esta perspectiva desplaza la atención desde los grandes líderes o las ideas aisladas hacia las condiciones materiales y las relaciones sociales. Sin embargo, el texto formula una visión muy concentrada de procesos históricos complejos y privilegia el antagonismo de clases sobre otros factores, como las diferencias nacionales, étnicas o de género. Su valor intelectual reside en proponer una pregunta persistente: ¿quién posee, quién trabaja? ¿Cómo se distribuye el poder y de qué modo esas relaciones condicionan la política, la cultura y el conflicto social? En segundo lugar, la burguesía y la expansión revolucionaria del capitalismo. El manifiesto no describe a la burguesía únicamente como un adversario político. También le atribuye un papel históricamente transformador al derribar vínculos feudales, ampliar el comercio, impulsar la industria y someter la producción a una innovación constante, habría creado un mundo social radicalmente distinto. Marx y Engels subrayan que el capitalismo tiende a expandir los mercados más allá de las fronteras nacionales, a conectar territorios antes separados y a modificar hábitos, necesidades y formas de vida. Esta observación explica por qué el texto sigue siendo citado en debates sobre globalización. Su análisis no celebra sin reservas esa dinamización. La misma capacidad de expansión genera dependencia de mercados crecientes, competencia intensa, crisis periódicas y una presión continua para reducir costos. Las relaciones sociales se vuelven más impersonales al estar mediadas por el intercambio y el salario, mientras que las tradiciones pierden estabilidad frente a la transformación económica. La originalidad del pasaje consiste en que vincula progreso técnico y desorganización social. El capitalismo aumenta enormemente la productividad, pero no garantiza que sus beneficios se distribuyan de forma equitativa. Así, el libro evita una imagen inmóvil de la economía burguesa y la presenta como un sistema excepcionalmente dinámico, capaz de producir riqueza y conflictos a la vez. En tercer lugar, proletariado, explotación salarial y formación de una clase política, para Marx y Engels. El proletariado está integrado por quienes no poseen medios de producción suficientes y por ello dependen de vender su capacidad de trabajar. El manifiesto sostiene que el desarrollo industrial aumenta este grupo y vuelve más homogéneas ciertas condiciones de trabajo, aunque esta tesis simplifica la diversidad real de ocupaciones y situaciones laborales. La cuestión decisiva no es solo la pobreza, sino la relación salarial. El trabajador participa en la producción de riqueza sin controlar el proceso productivo ni el destino de lo producido. El texto afirma que la competencia entre trabajadores puede fragmentarlos, pero que la concentración fabril las comunicaciones y la experiencia de conflictos compartidos también pueden favorecer su organización. De ese modo, distingue entre una población trabajadora dispersa y una clase consciente de intereses comunes. Los comunistas aparecen como la fracción que busca hacer explícita esa conciencia, conectar luchas locales y orientar el movimiento hacia la superación del orden burgués. La propuesta es inequívocamente política, no filantrópica. La desigualdad no se resolvería solo mediante caridad, legislación aislada o conciliación voluntaria, sino mediante una transformación de las relaciones de propiedad y poder. Esta perspectiva ayuda a entender por qué el libro fue tan influyente en la organización obrera, aun cuando sus previsiones históricas no se cumplieron de forma lineal. En cuarto lugar, abolición de la propiedad burguesa y transición política. Una de las afirmaciones más controvertidas del manifiesto es su defensa de abolir la propiedad privada burguesa. El texto no equipara esta idea con despojar a cada persona de sus bienes de uso cotidiano. Su blanco es la propiedad capitalista de los medios que permiten organizar la producción y obtener beneficios mediante el trabajo ajeno. Marx y Engels argumentan que esa propiedad ya tiene un carácter social en sus efectos, porque la riqueza moderna depende de una cooperación extensa entre trabajadores, pero permanece concentrada en manos privadas. Desde esa premisa, proponen que el proletariado conquiste el poder político y emplee medidas de transformación económica para desplazar el dominio burgués. El libro enumera medidas concretas, entre ellas cambios en la propiedad de la tierra, la fiscalidad, el crédito, el transporte y la educación. Pero advierte que su aplicación dependería de las condiciones de cada país. Es importante no confundir este programa de 1848 con una descripción detallada de instituciones comunistas posteriores. El texto ofrece orientaciones generales y una estrategia de transición, no un diseño administrativo completo. También mantiene una tensión central entre la necesidad de un poder político transitorio y el horizonte final de una sociedad sin clases. Esa falta de precisión ha alimentado debates sobre la relación entre emancipación, Estado y coerción en las tradiciones marxistas. Por último, la polémica contra otros socialismos y el internacionalismo obrero. Una parte sustancial del manifiesto se dedica a diferenciar el comunismo de otras corrientes socialistas y comunistas de mediados del siglo XIX. Marx y Engels critican el socialismo reaccionario, que idealiza órdenes sociales anteriores. El socialismo burgués, que pretende corregir algunos males sin alterar la estructura de propiedad. Y las formas utópicas que imaginan comunidades ideales sin basar su estrategia en el conflicto de clases y la acción política organizada. Estas distinciones muestran que el libro no es solo una denuncia del capitalismo, sino una disputa por definir qué tipo de cambio social considera viable. Su criterio es que una propuesta emancipadora debe reconocer los intereses materiales en conflicto y la capacidad autónoma de la clase trabajadora, en lugar de confiar en la benevolencia de élites reformadoras. El cierre internacionalista del texto responde a una observación concreta. El capitalismo crea mercados y relaciones de producción que atraviesan las fronteras, por lo que la respuesta obrera no debería limitarse al ámbito nacional. Esta idea tuvo enorme influencia en organizaciones laborales y partidos socialistas posteriores. A la vez, la historia demostró que las identidades nacionales y los contextos estatales conservaron una fuerza que el manifiesto tendía a subestimar. La vigencia de esta sección está en su exigencia de examinar quién propone reformas, qué intereses preservan esas reformas y qué capacidad colectiva tienen sus destinatarios para intervenir en ellas. En conclusión, el manifiesto comunista es recomendable para lectores de historia política, economía, filosofía social y movimientos obreros, así como para quienes buscan comprender el origen de conceptos que siguen presentes en discusiones sobre capitalismo, desigualdad, trabajo y globalización. Su brevedad facilita una primera aproximación, pero su densidad exige una lectura contextualizada. Fue escrito en la Europa industrial de 1848, con objetivos de intervención política inmediatos, y no debe tratarse como una predicción infalible ni como un manual institucional terminado. El principal beneficio intelectual de leerlo consiste en adquirir un vocabulario crítico para relacionar propiedad, producción, poder y conflicto colectivo. También permite reconocer la ambición de una teoría que interpreta el cambio histórico a partir de condiciones materiales, en vez de explicarlo exclusivamente por decisiones individuales o ideales abstractos. Frente a tratados académicos más extensos, se distingue por unir diagnóstico histórico, prosa polémica y programa político en pocas páginas. Frente a críticas contemporáneas del capitalismo, conserva una formulación especialmente incisiva sobre su dinamismo global y sus contradicciones sociales. Sus limitaciones son igualmente instructivas, algunas previsiones fueron desmentidas o modificadas por la historia. Y su esquema de clases no agota la complejidad de las sociedades actuales. Precisamente por esa combinación de influencia, claridad retórica y controversia. Sigue siendo una lectura fundamental para analizar críticamente las ideas políticas modernas, incluso desde el desacuerdo con sus conclusiones revolucionarias. Si deseas apoyar a Karl Marx, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.